Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Este es un podcast. Acorde.
Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante, estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y, sobre todo, disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y, sobre todo, vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud, y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura.
Hola corazón, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Curioseando con Laura. De nuevo seguimos grabando desde mi oficina nueva, que es el carro. De pronto por eso hoy es el sonido un poco distinto, pero como siempre digo, no quiero dejar de hacerlo porque sé que esto te puede agregar mucho valor en tu día a día y sobre todo en esta cuarentena que estamos viviendo con todos sus retos. Quiero contarte, antes de que iniciemos en este tema, que hoy va a ser un tema particularmente íntimo. Yo sé que muchas veces digo que los episodios son íntimos, pero creo en que este es muy íntimo. De hecho, con la invitada, que ya ahorita la presentaré, estábamos hablando de los nervios normales y naturales que nos da hablar de este tema. Hablamos inclusive de nos están sudando las manos, soñamos con esto, pero creemos en que es muy muy importante empezar a hablar y a verbalizar todo lo relacionado con los abusos sexuales, porque creo que en la medida en que empecemos a hablarlo de forma natural, podemos sanar todavía más y podemos liberarnos de tantas cargas que nos ponemos que nos impiden avanzar. Quiero contarte que en este momento, cuando estás oyendo este podcast que sale el miércoles 5 de agosto, está disponible la suscripción Calma, una suscripción para volver a tu alma. Lo pensé así, en que lo ideal es que te unas por los 4 meses. La idea es que cada mes recibas un contenido de muchísimo valor. Vas a recibir un audio mío, una sesión en vivo conmigo, un curso de una invitada de lujo, que son 4 audios más una sesión en vivo con esa invitada. Bueno, vas a recibir muchísimas cosas, lo puedes saber más en mis redes sociales, @quebuenasalud, y es a bajo costo. Entonces, por un mes vas a pagar $37, y si pagas los 4 meses, son $111, llevándote un mes completamente gratis. Así que si quieres saber más, si quieres sentirte nutrida, si quieres sentir ese sostén espiritual de agosto a diciembre, esta es mi mejor regalo para ti. Venía pensándolo hace un tiempo y bueno, ya es una realidad. Ahora sí, vamos profundo en nuestro tema. Vamos a sanar juntas el abuso sexual. Hoy quiero invitar y darle la bienvenida a Carmen Pavón. Ella es psicóloga, una mujer también del Caribe colombiano. Últimamente estamos trayendo a mujeres del Caribe colombiano y eso me encanta. Y me encanta que estés aquí, mi Carmen. Gracias por aceptar. Gracias por unirte conmigo en esto, gracias por tu valentía, por tu coraje, por tus ganas de seguir sanando y también de proyectar esta energía de sanación en el mundo. Bienvenida a Curioseando con Laura.
Hola, Lau, ¿cómo estás?
No, muy bien, yo como te digo, ahí con el corazón en la mano, pero
Sí,
muy
así
feliz de
es.
que lo podamos hacer juntas, ¿no? No es lo mismo. Y creo que por esto es lo que queremos replicar, ¿no? Como que aquí estamos tú y yo, pero cuando alguien lo oiga va a sentir que vamos a ser tres, o si
De
siete mujeres
acuerdo.
lo oyen van a sentir que son siete, y si 10.000 mujeres lo oyen van a sentir que somos 10.000 mujeres juntas en esto.
De
Hace un
acuerdo.
tiempo venía con el tema de que quería darle importancia y relevancia al tema del abuso sexual. Creo que esa es una energía que se está despertando ahorita y se ha despertado mucho en la cuarentena, de como que no dejemos pasar eso. No solamente han ocurrido muchas denuncias, sino que también yo he sentido el llamado de decir, vamos a hablarlo y vamos a sanarlo. Con Carmen, yo lo he dicho, creo que alguna vez en algún podcast, que yo he vivido abusos sexuales. Carmen, yo supe que los había vivido por alguna publicación que hizo en su Instagram, y quería que esto no fuera una cosa como tan científica y como que tan alejada de la realidad, sino que desde la cotidianidad y desde nuestros procesos personales de sanación que hemos hecho, te los podamos compartir para que te sean útiles, para que te agreguen valor, para que te des cuenta que no estás sola, que uno puede hablar de esto. Claro, o sea, esta no es mi primera vez hablando de eso y creo que tampoco es la primera de Carmen. Y creo que siempre genera un poco de incomodidad, pero yo tengo esta apuesta de que si nos escuchamos, nos vamos a dejar de sentir solas y nos vamos a poder sentir más apoyadas. Mi Carmen, quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia. Y como le decía a Carmen antes de iniciar la entrevista, no es que aquí vamos a contar pues los detalles de cómo fue, sino que cómo lo vivimos en ese momento, de pronto a qué edad fue, cuál fue nuestra lectura, cuántos años han pasado, qué hemos aprendido. También vamos a hablar mucho sobre los aprendizajes que hemos encontrado en el camino. Y bueno, te doy la palabra, mi Carmen.
Bueno, Lau, muchas gracias. Como lo dijiste ayer, bueno, soñé con esto, me sudan las manos, me siento en un momento extremadamente vulnerable, pero creo, y tú lo dijiste, que entre más normalicemos este tema, entre más hablemos del abuso, más seguimos generando estas conversaciones de apertura hacia este tema. Y entre más los hablemos con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, pues más normalizado va a estar y cada vez vamos a hablar más. Entonces, sí es importante esto que estamos haciendo y sí, y como lo dijiste, si una persona lo está escuchando en estos momentos, no están solas. Si una, si 10.000, si las personas que lo escuchen, las mujeres que lo escuchen, no están solas y esto es algo que lamentablemente pasa seguido, pasa todos los días, pero tengo la certeza que entre más nos empoderemos con este tema, menos va a pasar con el tiempo.
Así es, absolutamente.
Entonces, Lau, pues te hablo desde de mi experiencia. Yo sufrí abuso sexual a los 11 años. Nunca lo había hablado tan abiertamente. Lo he hablado con mis amigas, con mi familia, con mi esposa, con las personas que han sido muy importantes para mí. Y por eso en mi cuenta de Instagram dije, no, yo creo que hay que hablar más de este tema y hay que no nos podemos quedar calladas, callados, porque estamos también como silenciándonos, y eso es algo de lo que quiero hablar más adelante. Pero cuando esto pasó en mi vida, bueno, pasó varias veces durante un año, pasaba en mi casa, pasaba en el lugar donde yo me tenía que sentir protegida. En esos momentos de mi vida estaba pasando muchas cosas, mis papás se divorciaron, y digamos que fue como un momento de quiebre, donde de los 11, cuando pasó, como hasta los 15 o 16, yo ahora no recuerdo nada de lo que viví, porque bloqueé mis sentimientos y bloqueé como gran parte de lo que soy, porque me llené de mucha culpa. Y cuando un niño sufre de abuso sexual, el niño cree que fue su culpa porque no tiene la capacidad para discernir entre lo que es culpa de él y lo que no es culpa de él. En cambio, cuando sufrimos de abuso sexual y ya estamos entre la adultez, ya nosotros sabemos, espera, no es culpa mía, lo que me pasó fue lamentable y fue un choque y me generó mucho trauma. Sin embargo, yo puedo discernir que no es mi culpa y que yo no tengo la responsabilidad. Entonces, claro, me pasó a los 11 años, yo estaba pasando por un momento de mi vida muy como de quiebre, como que la figura paterna, que para mí significaba como todo, yo tenía una relación muy cercana con mi papá y esta persona ya no estaba, lo estaba reemplazando otra persona, pero esa persona era como, fue mi agresor. Entonces para mí fue como un choque entre yo no sé qué es familia, yo no sé qué es hogar, ya yo no me siento en la casa, y me sentí muy desnuda y me sentí muy vulnerada, como muy desamparada. Creo que se me está quebrando la voz, pero todavía sigue siendo como algo doloroso. Yo creo que no ahora pensando como desde el rótulo, porque también quiero mencionar esto más adelante, como fui abusada, sino yo creo que todavía sigue siendo un tema vulnerable para mí, como ir a ese momento, como yo me acuerdo de todo, o sea, yo me acuerdo del olor, de lo que tenía puesto, de la forma en la que me tocaba, me acuerdo de todo. Entonces, sí, como que yo no entendía, Lau, cómo alguien podía hacer tanto daño. Yo decía, me están haciendo daño, pero también es mi responsabilidad. O sea, es como, es mi culpa, y entonces lo voy a mantener en secreto porque al contarlo, esto me hacía mucho daño. Entonces dije, ¿sabes qué? No, voy a llevarlo a mi inconsciente y voy a hacer que esto nunca pasó. Voy a hacer que esto no ocurrió nunca, voy a hacer que yo tenga una vida normal, y de esta manera, como dije anteriormente, me silencié completamente. Entonces yo me acuerdo que yo rezaba y yo decía, yo voy a ser una persona tan fuerte que yo no voy a sentir nada, no voy a permitir enamorarme, no voy a permitir que nadie me vuelva vulnerable, no quiero sentir esto más nunca en mi vida. Entonces creé una coraza, que eso me hizo mucho daño, porque yo al bloquearme es como no salía ni entraba nada en mi vida. Entonces fue un proceso muy, muy duro.
No, y mi Carmen, te abrazo absolutamente. Como lo decía cuando te invité, dije que qué valiente y qué coraje. Porque, y sobre todo, no hablo del coraje, que a veces uno dice como coraje, como en la guerra, como ve y mata ya a alguien, sino como coraje de, como de sentarnos en esa conversación tan vulnerable, que es a lo que el ser humano a veces le tiene tanto miedo, con el ego, de mostrar su vulnerabilidad, y a veces pensar, ¿y será que alguien va a oír esto? ¿Y será que si alguien lo oye, va a pensar que yo soy menos? Y aquí yo quiero hablar un poco de esa carga de la que tú bien hablabas, de la culpa, de creer que hay algo malo en nosotras, o de que nos pusieron como una cruz, como ella fue abusada sexualmente, entonces, no sé, tiene como un problema, o pobrecita, o sea, como yo sentía mucho eso, como que yo no quiero hablar de que yo fui abusada, porque si digo eso, la gente va, como que va a cambiar la imagen que tienen de mí. Y una parte que me acuerdo mucho, a mí me pasó mucho más niña, entonces digamos que yo no tenía el recuerdo así tan latente, a mí me pasó como cuando yo tenía 4 años, fueron unas clases de natación, fue el profesor de natación, y me acuerdo que ya cuando yo inicié mi proceso espiritual, que fue más o menos a los 23, estábamos en un taller de espiritualidad y yo estaba con mi mamá, de hecho. Y entonces estábamos llenando una historia del tiempo, como de las cosas que habían sido muy importantes en nuestra vida, tanto en lo positivo como en las cosas que nos habían marcado y que nos habían programado, como que, bueno, de pronto alguna vez alguien te dijo que tú no servías para nada, entonces esa creencia se instauró en tu cabeza y pues tú por eso crees que no sirves para nada. Estábamos revisándolo todo. Y resulta que la persona que lo estaba dirigiendo me dijo, algo pasó a tus 4 años. Y no lo tienes en tu historial. Y yo como que no, pues ni no sé qué pasó a los 4 años. Y entonces ella me dijo, dile a tu mamá, con mi mamá estaba al lado, luego tu mamá te puede ayudar. Y entonces ese día, bueno, salimos del taller, fuimos a mi casa y estábamos sentadas. Y yo le dije, bueno, mamá, cuéntame qué fue lo que pasó a los 4 años, porque pues yo no me acuerdo. Entonces mi mamá me dijo, no, es que a los 4 años. Tú estabas en las clases de natación y el profesor de natación te tocaba cuando tú te ibas a tirar, o sea, pues no era como una tocada eterna, pero pues me tocaba y y cuando ella me
Claro.
lo dijo, yo recuerdo mucho la incomodidad, o sea, como que enseguida volvió a mí la memoria de la incomodidad, como que yo decía, a pesar de que era muy niña, 4 años, recuerdo que era muy incómodo, o sea, como, porque de hecho fue tan incómodo que yo le dije a mi mamá, pues si no, mi mamá nunca se entera porque pues eso se podía tapar muy fácil, ¿no? Él me tiraba para que yo pudiera nadar, él lo hacía en ese momento, era en cuestión de segundos. Y fue tal la incomodidad que yo le dije a mi mamá me creyó, le contó a mi papá, bueno, hicieron también un montón de denuncias, etcétera. Por supuesto, me sacaron inmediatamente. Y pienso como que yo decía en algún momento como qué tendría que haber hecho yo de niña para que él me toque, o sea, como que el por qué me iba a tocar, será que no, yo no pensaba como será que yo dije algo o hice algo, pero yo decía que como que pensaba mucho en mi energía, será que mi energía estaba programada para que él abusara de mí, como mucho yo
Claro.
pienso que cuando a veces nos abusan, como que uno dice qué está mal en mí para que eso haya pasado, o sea, como que si yo he hecho las cosas bien porque esto me pasó. Y lo que he
Sí.
encontrado es que nunca vas a encontrar respuestas ahí porque nunca hay nada malo en ti. Son experiencias que lastimosamente en este plano terrenal suceden y que a veces llegan en su mayoría para enseñarnos el autoperdón, a saber que eso no tiene nada que ver con nosotras, entender que existen muchos niveles de conciencia en el mundo, a veces unos muy bajos, como, o sea, porque yo pensaba como un profesor de natación, que tienen, o sea, porque además si lo hizo conmigo, estoy segura que lo hizo con muchas, o sea, hasta ahora mismo pienso y digo
Claro.
como, sería bueno hasta decir dónde fue, porque era una academia muy reconocida en Barranquilla, creo que casi la única academia, y si esto me pasaba a mí, estoy segura que le pasó a muchas, y que si yo lo hablo, que es un poco lo que pasaba como con Jeffrey Epstein, que no sé si te viste el documental, Carmen,
Sí,
pero
muy
es
fuerte.
como, ellas decían, cuando ya se reunieron todas finalmente, ellas decían que fue muy sanador porque se dieron cuenta que estaban juntas en eso, que lo importante de ser escuchadas, de darse cuenta como, sí, que a pesar, o sea, que obviamente no quita el daño, pero es como, hay un efecto reparador cuando las mujeres nos juntamos a decir, es que no fui la única y hay alguien que te puede apoyar y te puede sostener. De hecho, la primera vez que yo lo hablé fue porque yo fui a un círculo de mujeres y la primera mujer que habló dijo, yo fui violada. Y yo como que, wow, o sea, yo quedé impactadísima porque yo dije, ya, ¿cómo puede confesarlo? ¿Sabes? Como que, o sea, yo guardaba esto como en el baúl, o sea, como de esto nunca se va a hablar. Y ella lo habla y dice, yo fui violada. Y cuando ella dijo eso, creo que, o sea, éramos por ahí 10 mujeres y 9 dijeron, o yo fui violada, o yo fui abusada. Y que a veces con el abuso, no sé si tú lo piensas así, mi Carmen, o lo sientes así, pero a veces pasa que como no fue una violación, como que uno dice, no. no sé, no es tan grave, como que yo me quedo con esto, si me hubieran violado, si me hubieran pegado, y es como, igual fue un abuso, y eso es una marca que, o sea, no sé si una marca, pero queda un impacto en uno, o queda como una cosa que tenemos por sanar, y que es súper valiosa que lo hablemos, o sea, no tiene que irse al extremo, no es como me pega, o sea, que también son casos, imagínate, son casos que yo digo, juepucha, todavía más doloroso, pero a veces uno cae en eso de decir, es que no fue tan grave, entonces lo voy a olvidar o lo voy a guardar, y es como, no, tienes que, o sea, háblalo con alguien, de pronto no, si no lo quieres denunciar, no lo denuncies, pero háblalo con alguien, con tu terapeuta, con tu amiga, con alguien, no sé qué piensas tú, mi Carmen.
Total, lo que pasa es que yo creo que es como tu mecanismo de defensa diciéndote, ok, lo que pasó no fue tan grave, entonces autoconvéncete de eso. Entonces, no te penetraron, simplemente te tocaron. Entonces, ¿sabes qué? No tiene por qué dejarte tanta marca. Entonces, uno se empieza a autoconvencer, como tú dices, no fue tan grave. Y ese es el error porque nos silenciamos y decimos, ok, como no fue tan grave, pero tiene una dimensión gigante, simplemente lo voy a dejar ahí, no lo voy a hablar. Entonces, y eso fue lo que me pasó a mí por mucho tiempo, hasta que en una conversación con unas amigas también surgió y les dije, yo tengo que contarles algo. Abusaron de mí, pues no me penetraron, pero sí me tocaron cuanto quisieron, yo me hacía la dormida, o sea, fue muy duro. Pero yo me convencí de que no pasó nada porque no hubo penetración, y yo creo que esto es muy común después hablando con mucha gente, como preguntándole, y es muy lamentable, pero es común. Entonces creo que sí, que lo hacemos mucho, y cuando hacemos esto simplemente nos estamos autoconvenciendo, y es como el mecanismo de defensa tuyo diciéndote, hazlo, o sea, tienes que hacer eso por ti, porque entre más refuerces el hecho de que no pasó, pues te vas a convencer que no fue tan grave y que no pasó, pero eso va quedando en tu inconsciente. Entonces, eso es lo doloroso después cuando empiezas a descubrir nuevamente el trauma.
Y lo mágico también, mi Carmen, es que cuando finalmente lo hablamos, nos damos cuenta que fue como que no era tan grave hablarlo. O sea, como eso sí no era tan grave, como que nosotras nos imaginábamos que hablarlo iba a ser el fin de nuestra existencia, como que ese día la sociedad me va a rechazar y me va a poner en una esquina y nadie más nunca me va a volver a querer. Y resulta que cuando uno lo habla, encuentra tanto apoyo, y yo sé que hay personas que no lo encuentran, y les pido a esas personas que nos contacten, que nos escriban, no están solas si en su círculo social no las están apoyando, como lo dijimos en un live que hicimos hace poco, entonces necesitas cambiar de círculo social, porque si no te creen, de pronto no son personas que están ahí para nutrirte o para sumarte o para apoyarte, sino que ponen en duda como tu propio testimonio, que no estoy hablando de lo legal, ¿no? Sino que a veces solamente necesitamos ser escuchadas, y eso también lo hablan en el caso de Jeffrey Epstein, del rol tan importante que tuvo el juez, porque el juez las escuchó. Como Jeffrey ya se había muerto, digamos que ya no iba a haber como esta cosa de reparación o Jeffrey de pedirles perdón, pero el juez se encargó de ofrecerles un espacio, y mientras hablo de esto se me ponen los pelitos de punta, se encargó de abrirles un espacio para ser escuchadas. Y ellas dijeron que eso fue lo más sanador para ellas.
Valoración.
Exacto.
Cuando sufrimos de abuso, creemos, bueno, primero que fue nuestra culpa, pero también no, empezamos a sentir vergüenzas por nosotras mismas y nos sentimos diminutas porque, claro, te hicieron creer que tú no valías lo suficiente para respetarte. O sea, te sientes como invadida. Entonces, cuando lo dices y no te creen, refuerzan eso en ti, refuerzan eso en nosotros, de que, ok, no, tú, como que tú no vales, como lo que pasó no fue tan importante. Pero cuando alguien te cree, tú ganas valoración. Tú dices, juepucha, claro, es que lo que pasó sí fue grave, y lo que pasó sí merece ser escuchado, y yo merezco ser escuchada.
Totalmente. Y lo que te iba a decir con eso es que cuando yo lo hablé, o sea, cuando lo hablamos en ese círculo de mujeres y luego lo hablé con mi pareja, que pues en ese momento, o sea, es Eduardo mi esposo, pero en ese momento era mi novio, no había planes, ni siquiera, pues no estábamos ni comprometidos ni nada así, pero me parecía muy importante hablarlo con él y creo que si uno ha sufrido algún abuso, sea mujer, sea hombre, creo que es muy importante hablarlo con su pareja, porque a veces uno va a tener como unas distorsiones de lo que, y lo hablo a título personal, como de lo que puede ser la sexualidad, porque como yo decía, no pasó nada, o sea, como yo también estaba en esa negación, como bueno, eso pasó, pero no me hizo tanto daño, o sea, yo lo voy a poner. Lo voy a esconder, lo voy a poner ahí debajo de la tierra y me voy a demostrar a mí misma que yo no tengo ningún trauma, entonces yo voy a disfrutar mucho del sexo, pero como que yo me obligaba a mí misma a disfrutar mucho, o sea, como que yo buscaba el sexo como algo que me demostrara que yo no tenía ningún trauma, pero entonces mi búsqueda no era tan sana ni
Claro.
genuina, sino que era como impuesta, como que el sexo me diga que yo no tengo ningún trauma. Si tengo un orgasmo, quiere decir que yo no tengo ningún trauma. Si mi pareja y yo tenemos un orgasmo, quiere decir que yo no tengo ningún trauma. Entonces yo estaba como, yo observo eso, que yo estaba como muy acelerada en el sexo. A veces lo hacía cuando ni siquiera tenía ganas, porque era como que tú no puedes no tener ganas, porque tú tienes, no sé, como tu chakra del sexo bien, entonces tú siempre tienes que tener ganas. O sea, tenía como muchas distorsiones. Y recuerdo un momento específico que en algún momento no tenía ganas, era muy evidente, y Eduardo me dijo como que, ¿qué pasa? O sea, como, no qué pasa de por qué no tienes ganas, sino si no tienes ganas. Él me dijo que eso fue muy, muy revelador para mí, muy sanador, porque él me dijo, si no tienes ganas, no tenemos que hacerlo, o sea, si no tienes ganas, como que no te tienes que obligar. Y a mí
Claro.
eso fue como, se abrió una puerta, un portal de conciencia, porque fue como que no sabía que tenía ese permiso, o sea, como ese autopermiso, porque pues no, el permiso no me lo da
Sí.
Eduardo, pero fue muy revelador decir como que yo pensé que sí me tenía que obligar. Y entonces yo le dije, creo que necesitamos hablar de eso, además porque se juntaron muchas.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't
With
refuse.
family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Cosas que nos habíamos visto una película de abusos sexuales en una clínica, en una iglesia. Luego, se me olvida su nombre, no sé, un periodista que es costeño, que es como Sablé, si no estoy mal, pero ahora se me olvidó el apellido de él. Creo que fue él, pero no estoy seguro, o fue otro periodista. Bueno, sacó una columna que se titulaba De eso no se habla, en la que él decía que él había sido víctima de abuso sexual, pero decía, yo nunca había hablado de esto porque es que de eso no se habla. Y terminaba más o menos así
Claro.
el artículo. Y también eso fue como que muy, como que me tocó mucho porque yo dije, claro, de esto no se habla y por eso es que yo no lo había hablado y por eso se lo había ocultado a Eduardo, que es mi pareja, y como que es importante que él lo sepa. Y cuando él lo supo, él me dijo como que está bien, no pasa nada, o sea, como, y me lo dijo, y con mayor razón, no te obligues, o sea, como que me lo volvió a repetir, si no lo estás sintiendo, no lo hagas, o sea, como me abrazó, o sea, fue un momento muy bonito. Cuando uno habla con la pareja, y cuando uno, ese momento tan vulnerable en el que uno entrega su corazón y le dice, mira, he sido abusada o tuve abuso sexual en mi vida, creo que ahí surge un momento súper reparador para uno porque también tu pareja es con quien estás compartiendo tu sexualidad. No sé cómo fue en tu caso, mi Carmen. No sé si tú también sentiste que era importante hablarlo con tu pareja, cuando lo hablaste con tu esposa, como cuál fue esa reacción, porque a veces uno tiene mucho miedo, uno dice, no, entonces mi novio o mi novia me va a rechazar porque quién quiere estar con, o sea, como que esas son las ideas locas que uno tiene, como quién va a querer estar con alguien que fue abusado o fue abusada, y es como, eso no te define, pero uno tiene eso en la cabeza.
Claro, claro que es súper importante. Yo tenía mucho miedo, yo decía, jopucha, porque me sentía como esa parte de mí, como que la parte sexual de mí era como, para mí siempre ha sido el tema súper complejo, y yo dije, bueno, ya me casé con Manuela, pues yo creo que es necesario, o sea, tengo que contarle, pero fue un proceso como de, jopucha, ¿qué va a pensar de mí? Luego entro en todo este proceso de sanación, y cuando entiendo que eso fue algo que me pasó a mí, que hace parte de mi historia de vida, sin embargo, no me define, no tengo que cargar con eso porque no es mi responsabilidad, ya empiezo a hablar con ella un poco más libre del tema, y ahora es como, pues pucha, como fue algo que pasó y ya, o sea, no es como algo que llevemos, que llevo tatuado y que recordemos siempre, como no, y hablamos también mucho de lo que a ella le gusta, de lo que a mí me gusta, cómo ir, cuándo ir rápido, cuándo ir un poco más lento, como que también al principio me tuvo mucha paciencia, pero creo que ya es como, ya, o sea, cuando entré en mi proceso de sanación y autoperdón, también le abrí las puertas a muchos aspectos de mi vida, a no vivir prevenida, a no elegir solamente cosas de mujeres, que también las cosas de los hombres, y los hombres son maravillosos y valiosos al igual que las mujeres, que el sexo lo puedo disfrutar, que puedo conocerme, que puedo conocer otras personas. Entonces para mí fue como esa puerta también, como vi la luz y fue maravilloso.
Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Mi Carmen, y te hago una pregunta de si, o sea, como si tú hiciste un proceso como con tu agresor o con la persona que abusó de ti, ¿consideraste que fue importante o te enfocaste más en ti? Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Sí, digamos que yo pensaba que era importante perdonar a mi agresor para perdonarme yo. Cuando empecé mi proceso con mi psiquiatra, yo le decía, no, pero es que a mí la parte más dura de todo es que yo no puedo perdonarlo. Y ella me decía, bueno, ahora, o sea, no es como que tengas que hablar con él y él te tenga que perdonar, vamos a entrar en un proceso, y en ese proceso te vas a ir dando cuenta qué es lo que tú necesitas y cómo puedes manejar esta situación. Entonces yo empecé como a entenderme a mí, a perdonarme a mí, porque en todo este proceso yo tuve una época que me dañé mucho, que tuve relaciones muy tóxicas, pasé una época en la que consumí muchas drogas, mucho alcohol, y en esa época iba en contra de lo que yo era. Y cuando empiezo a descubrir esa parte que estaba dormida de mí y lo que realmente soy, no el rótulo de abusaron de mí, de victimizarme, de no soy merecedora, no puedo ser valorada, cuando me empiezo a ver a mí y yo empecé a decir, pucha, no, es que yo no necesito que él me diga perdón, porque probablemente nunca lo vaya a hacer, y empecé a entender que yo no necesitaba hablar eso con él para saber que yo valgo, para ganar valor, para saber que soy una persona maravillosa que tiene dones para dar y que puede ser amada y que puede amar y que puede ser vulnerable sin que le hagan daño, y que eso que pasó fue lo que pasó, pero hace parte de la historia de vida de Carmen Pavón, pero no es un rótulo, ya no me genera vergüenza y lo puedo ya hablar abiertamente, pero nunca necesité como, o en mi proceso no necesité como perdonarlo a él o que él me pidiera perdón. Yo creo que se fue dando y fue un proceso muy bonito, descubriéndome, viendo mi luz, y entendiendo que la persona, y en una conversación que yo estuve contigo me decías, estaba en otro estado de conciencia, y totalmente, o sea, no puedo entenderlo, no puedo saber por qué lo hizo, simplemente lo hizo ya, pero no lo odio, no le guardo rencor, simplemente entiendo que en este mundo terrenal hay personas que hacen ese tipo de cosas y que no dimensionan el daño que le pueden hacer a alguien. O sea, como que ya lo entiendo de verdad, y al entenderlo eso me dio mucha vida.
Total, hermoso, además porque yo entiendo mucho el perdón. Yo siempre diferencio mucho: perdonar no es lo mismo que reconciliarse. O sea, yo no perdono a alguien para que seamos, existe esa posibilidad, que yo quiera perdonar a alguien para reconciliarme con esa persona y ser súper amiga de esa persona. Pero muchas veces uno perdona es para liberarse de ese rencor, que es el que lo está carcomiendo a uno. Que como decía Buda, el resentimiento es tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera, pero el que se muere eres tú. Algo así decía.
Total.
Entonces, esa es la motivación. O sea, yo perdono por mí. O sea, porque es un proceso de amor propio en el que yo no quiero seguir cargando eso como si fuera una cruz. Te perdono y me encanta lo que dices. Quizás nunca lo voy a entender. Y tampoco espero entenderlo. O sea, no es como que voy a analizar el perfil psicológico del señor. Exacto. A ver por qué, sino es como pasó así, y como dicen en la, que yo no soy religiosa, pero pues tomo a veces algunas frases, y es como: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y creo que ese es un gran ejemplo de no saben, o sea, se desconectan tanto de su conciencia, se desconectan tanto de su realidad, que no saben lo que están haciendo. Entonces, así es. Sí, eso yo lo hice también, como el trabajo de perdonarme, perdonarlo, pero no, y me encanta que lo hayas dicho también, es como no esperando que esa persona me pida perdón. O sea, esa persona a hoy, yo ni siquiera sé dónde está, si está vivo, si está muerto, si está enfermo, si está sano, no tengo ni idea. Puede ser que uno sí la conozca, y puede ser que todavía siga tan desconectada de sí que no le parece importante pedir perdón. Entonces, la invitación es a no quedarse esperando que venga el perdón para que uno inicie su propio proceso de perdón.
Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Y cuando estábamos iniciando, tú decías: vamos a hablar de los aprendizajes que nos dejó todo esto. A mí hay una frase que me encanta, Lau, y cuando tengo los días, porque yo creo que pasé por el proceso de sanación, y yo creo que voy a seguir pasando también toda la vida, y hay una frase que me encanta, y es: convertir las pérdidas en ganancias. Entonces yo digo, eso, o sea, esa historia, eso que pasó, me trajo mucha ganancia. O sea, y me río y digo: pues pucha, y no es que yo piense que una persona tenga que sufrir esto para aprender, claro que no, o sea, eso sería absurdo pensarlo, pero yo como ser individual siento que haber pasado también por eso me llevó a abrir como un portal en mi mente y a ver la luz y a ver lo que realmente soy y a valorar como las interacciones, no sé, por lo menos con mi esposa, tener una relación transparente, tener una relación sana, cuidar mi salud mental, cuidarte mi salud física también. Entonces yo creo que convertí la pérdida en ganancia. Y lo primero que aprendí es que yo no tengo la culpa ni soy responsable de lo que hace otra persona, y esto lo llevé a todo lo que pasa en mi vida. O sea, si alguien hizo algo, no sé, en el trabajo, un amigo o un familiar, qué sé yo, en otro tipo de situación, digo: no, pero es que yo no soy responsable de las decisiones que está tomando la otra persona, de lo que hizo otra persona. Yo soy un ser individual que toma sus propias decisiones y que va por su camino. La segunda es que la sanación, Lau, solamente depende de mí. O sea, la sanación no me la dan mis amigos, no me la da un factor externo, no se busca en ninguna otra parte, no se busca en las drogas, no se busca en el alcohol, no se busca refugiándose en la pareja, solamente es una luz que tú tienes en el pecho y solamente la encuentras tú yendo a todo lo que pasó y reconociéndote. Entonces fue un proceso muy, muy, muy bonito y fue un proceso de salvación conmigo misma, como yo voy a armar otra vez el rompecabezas, porque yo no soy una persona que se rotula rota de por vida, y volví a sentirme yo y volví a sentir cada parte de mi cuerpo. Entonces fue una transformación muy poderosa. Lo tercero que aprendí, Lau, es que yo no tengo por qué sentir vergüenza por mí, y no tengo que sentirme diminuta por lo que otra persona hizo. O sea, otra persona hizo y comete errores y no estaba en el nivel de conciencia que yo, pero yo soy poderosa, yo merezco, y yo estoy en este mundo para descubrir todo lo maravilloso que tengo, todos los dones que tengo y todo el amor que merezco, y que no tengo que sentir vergüenza por eso. O sea, por eso también decidí hablarlo, y decido hablarlo con mis amigos, con mis personas cercanas abiertamente. De hecho, hace poco publiqué en mi cuenta de Instagram que quería un grupo de apoyos para personas que han pasado por situaciones similares a la mía, porque merecen ser escuchadas, merecen ser valoradas y merecen saber que no tienen que sentir vergüenza, pero nada por ellas. O sea, no, y no se tienen que sentir diminutas por algo que otra persona hizo y que no hace parte de lo que tú eres. Entonces sí, yo creo que esas tres cosas fueron los que más le aportaron a mi proceso, y de lo que hoy me siento muy orgullosa, porque vuelvo y lo repito, convertí una pérdida en una ganancia, y cuando uno convierte una pérdida en una ganancia y se queda solo con la ganancia, te ves tú, o sea, ves lo que tú eres, y tú no necesitas que otra persona te esté diciendo todo el tiempo lo que vales, porque tú sabes lo que vales. Y esa aprobación y ese factor externo, ya, o sea, yo no estoy diciendo que no necesitemos aprobación en ningún momento, porque sería mentir, pero ya yo no vivo de esa aprobación. O sea, de si no me dicen que soy bonita, entonces yo no me creo que soy bonita. No, yo soy bonita, yo soy guapa, yo soy maravillosa, y yo tengo todo por dar. Fue muy bonito, Lau, y creo que lo de no victimizarme y lo de cambiar ese concepto también de yo no soy, yo no puedo, yo estoy aquí, yo estoy en un lugar equivocado, y eso lo reemplacé por no es mi responsabilidad, no es mi culpa, yo soy valorada, yo soy amada, y yo me estoy dando esto a mí porque yo me lo merezco.
No, hermoso, o sea, yo mejor dicho, no sé qué hacer, si aplaudir, si darte un premio por todas esas reflexiones, o sea, si llorar de amor, no sé cuál de todas, es la más proporcional. No, hermoso, o sea, mi corazón, es que te quiero decir que, o sea, si tú llegaras a dejar el plano físico y tú subes a los reinos espirituales, te dirían como, mira, o sea, completaste el trabajo 100 de 100, o sea, como felicidades, cumpliste con lo que había que hacer en la tierra. O sea, transformar el miedo, la culpa, la rabia en amor y en luz, ¿no? Que es como el propósito más elevado del ser humano, y que a veces eso cuesta mucho entenderlo. Y ya como complemento a lo que dices, porque creo que lo dijiste todo, le agregaría que además de que esas experiencias, a veces el ego dice, esta experiencia viene para mancharme, ¿cierto? Es como, viene para hacerme más, sí, como no merecedora, víctima, me aísla, me pone como en un lugar marginal, etcétera, pero realmente del alma estas experiencias, y como lo dice Rumi, por la herida es que entra la luz, ¿no?
Exacto.
Entonces, saber que vivimos eso, pero ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo, y te lo prometo porque lo estoy sintiendo, que muchas, muchas mujeres y hombres también van a sanar con este episodio, y sé que vamos a recibir muchos comentarios y muchas respuestas, porque es tan valioso cuando uno puede ver la experiencia como desde afuera y decir, ok, esto tuvo un propósito, ¿sabes? Como, y ya puedo ver el propósito, me enseñó que puedo perdonar, que me puedo perdonar, y un montón de aprendizajes adicionales, como lo que estás diciendo, lo de la aprobación, de ponerte de prioridad a ti, de saber que la gente, que a pesar de que eso sea una cosa física en la que alguien literalmente lo está tocando a uno, no es como que la gente te está haciendo un daño permanente para toda la vida, sino que es como, okay, hubo un daño, pero yo también lo puedo reparar y lo puedo sanar, ¿no? De pronto me va a costar meses, años, pero lo voy a poder hacer, o de pronto me va a costar días, de pronto mi proceso de sanación es un poco más rápido. Tampoco uno tiene que condenar algo a que van a ser 20 años de proceso de sanación, de pronto puede sanar más rápido, ¿no? Y cada vez la energía está más disponible para eso, para que cada vez podamos sanar, perdonar, avanzar de una forma mucho más sutil, mucho más sostenida. Imagínate, ahora lo estamos haciendo tú y yo en el 2020, pero de pronto en 1900, pues no existía ni siquiera este medio para que las mujeres supieran que no estaban solas, porque es que los abusos existen desde que existen las mujeres, por así decirlo. Sí. Y ahora qué bonito que tengamos estas herramientas, y sé que también muchos hombres son abusados, no los quiero excluir.
Total.
Y personas trans, o sea, esto no acaba, o sea, es como las personas en general, sé que han sido abusadas, no solamente sexualmente, sino emocionalmente y de muchas maneras, y por eso también quería hacer este episodio, insisto, porque no estamos solas, porque en la medida en que lo hablemos nos vamos a poder seguir acompañando. Creo que hiciste un resumen de los aprendizajes hermosos, o sea, me adhiero completamente. Si alguien todavía que está escuchando esto no lo ha hablado con nadie, busca una persona con quien lo puedas hablar. Puede ser una persona que quieras mucho y de confianza, o puede ser que necesites a alguien que sea neutral en tu vida, que tú dices, no sé, necesito una psicóloga, un psiquiatra o una coach que me acompañe, pero que no me conozca, sino que necesito que sea neutral, con quien sea, que si lo necesitas hacerlo con una abogada, si necesitas hacerlo en donde sea que necesites hacerlo, pero mi invitación sí es hablarlo. Luego uno mira si quiere denunciar o no quiere denunciar, pero creo que sí es muy importante empezar a hablarlo. Mi Carmen, gracias, gracias de corazón. O sea, estoy inmensamente agradecida, honrada, además muy feliz de haber sentido el llamado, de que lo hiciéramos juntas. Casi te escribo ayer a decirte que si mejor lo hacíamos en otro momento, porque me entraron muchos nervios y dije, ay, no sé si nos estamos exponiendo mucho, ¿sabes? Como que yo decía, no sé si ya esto es la cúspide de la vulnerabilidad y mejor escapo, ¿sabes? Mejor digo, no, miremos a ver si lo reprogramamos, si lo hacemos en otro momento, no me estoy sintiendo lista. Y yo creo que también eso es parte de la experiencia humana, o sea, yo creo que uno nunca se va a sentir 100% listo, es como que si hubiéramos tenido esa sensación, seguro no nos hubieran sudado las manos ni las axilas, no hubiéramos soñado con esto ayer, pero es como decir, a pesar de esa incomodidad, creo que eso tiene un propósito mucho más grande que yo, Laura, mucho más grande que tú, Carmen, y lo hago porque confío en que esto va a ser para el bien mayor.
Así es, Lau, muchísimas gracias por invitarme, me siento honrada, me siento feliz de haber hecho esto, pese al sudor de las manos, a no poder dormir, a sentirme como desnuda, pero creo que el resultado y el impacto que podemos generar es muchísimo, muchísimo más grande que ese sentimiento, y por eso decidí hacerlo y decidí estar aquí contigo, gracias. Y como tú dijiste, en algún momento el proceso, si mi proceso fue de unos años, es tu proceso, y eso se lo estoy diciendo a las personas que lo están escuchando, es tu proceso, adueñate de tu proceso y abrázalo, va a doler, pero lo que vas a ver dentro de ti va a ser tan grande que al final te vas a dar cuenta que no eres tú, que lo que eras antes no te define, y que eres un ser maravilloso que está encontrando sus dones. Entonces, nada, Lau, gracias, te mando un abrazo gigante.
Así es, encontrando sus dones, encontrando su luz. Pienso mucho también en Louise Hay, yo no sé si tú la conoces, mi Carmen.
No.
Ella es una ya murió, ¿no? Era una escritora, una conferencista, ella dedicó toda su vida a hacer proyectos de luz y ella cuenta en su libro, se los recomiendo mucho, Usted puede sanar su vida. Ella dice, el último capítulo es todo lo que ella vivió, o sea, ella vivió abusos, vivió violaciones, le dio cáncer, o sea, vivió demasiadas cosas que pueden ser muy dolorosas, vivió abandono de sus padres, de todo. Y ella dijo, y a pesar de que todo eso me pasó, yo decidí coger todo ese dolor y transformarlo en la luz que hoy entrego. Y eso también es uno de mis banderas, ¿no? Como que yo no creo que las cosas que nos pasan es para llenarnos de rabia, ni de rencor, ni de odio hacia la humanidad, que yo sé que eso puede ser parte del proceso. Uno dice como que no estoy segura en el mundo si esto me pasó, pero Luis Hay lo enseña muy bien y es que todo hace parte del aprendizaje álmico, y si decidimos darle la vuelta, como bien lo hemos hecho, y aquí estamos como testimonios de eso, somos una manifestación de la luz infinita aquí en la Tierra. Mi Carmen, antes de que te vayas, me encantaría que nos contaras tus redes sociales, si la gente quiere saber más de ti, si de pronto quiere pertenecer a este grupo de apoyo, no sé si todavía está disponible.
Claro.
Cuéntanos un poco.
Claro que sí, me pueden encontrar como Carmen E. Pavón, y todavía estamos en el grupo de apoyo. Es completamente gratuito. Vamos, de hecho iniciamos esta semana, así que las personas que lo escuchen y quieran pertenecer, háblenme, es completamente gratuito y va a estar acompañado también por otras psicólogas. Este grupo es con otras personas, y siempre digo esto porque me han escrito como voy a estar solo contigo. Yo, aparte del grupo de apoyo, también estoy haciendo procesos de acompañamiento psicológico. Si creen que puedo apoyarlos, escríbanme. De las dos formas, voy a estar súper disponible para ustedes.
Ay, hermoso, me encanta. Gracias por contarnos, porque sé que muchas personas sí van a querer más, y van a querer más de ti, de tu energía, de tus aprendizajes y de toda la sabiduría que estás compartiendo. Gracias por llegar hasta aquí. Te honro infinitamente, honro que hayas resonado con el título de este podcast, que hayas resonado con avanzar, que a veces yo sé que nos da miedo tocar estos temas, pero creo que este es un muy buen ejemplo de cómo podemos estar nerviosas al principio y luego queda una gran satisfacción, no solamente en nuestra cara con la sonrisa, sino en el alma. Recuerda que mis redes sociales son @quebuenasalud en Instagram, en YouTube, en Facebook, que este podcast lo puedes oír en Spotify, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Play, en Deezer. Así que todas las plataformas están disponibles para ti. Y si resonó lo de la suscripción de Calma, una suscripción para el alma, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 8 de agosto. Van a ser 4 meses maravillosos, del 8 de agosto al 8 de diciembre, en el que vamos a trabajar en tu proceso espiritual, cómo reconectar con tu proceso, cómo saber que estás apoyada, cómo conectar con tus guías espirituales. Vamos a hablar del ego y del alma, vamos a hablar de abandonar la lucha y abrirnos al merecimiento y al disfrute, y vamos a hablar de abundancia, ley de reciprocidad y manifestación desde el corazón. Te invito a que mires la página, que ahí están todos los detalles, ve a mi Instagram, que ahí está el link en el que dice, en el link de mi biografía, todo sobre la suscripción de Calma. Así que allí te espero. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo una vez más en Curioseando con Laura. Te mando un beso, un abrazo enorme, lleno de luz, y nos volvemos a oír. Ya no voy a decir que nos volvemos a ver porque eso no es acertado. Nos volvemos a oír en el siguiente episodio. Te quiero mucho y chao, chao.